Muchísimas gracias, ¿eh? Aquí Nati Yubarov está también.
Oh,
sí,
Nati,
aquí
linda.
Todo, gran equipo, ¿eh? Edgardo me dice, trabajamos sí. juntos con Alicia Cuniverti.
Exacto,
¿eh?
Sí, en Del Plata.
Es una gran familia, la familia radial. Sí. Está la señora Nora Lafont también. ¿Quién no ha trabajado con Nora o todos hemos trabajado con ella?
¿Cómo le va, Alicia, querida?
Hola, corazoncito, ¿cómo estás?
Con Nora tengo una de las emociones más importantes que tuve en mi vida cuando estaba por morir mi mamá. Nora me hizo un vínculo muy muy cercano a Sandro. Entonces íbamos al camarín a visitarlo y le conté una vez que mi mamá estaba muy mal, estaba muriéndose de cáncer. Y era el último recital que tenía en el Gran Rex y me mandó dos entradas fila 4 en el centro. Así, las mejores entradas que había. Y mi mamá, que estaba con un tumor en el pecho, se puso su corpiño rojo, no usó ni morfina, preparó su peluca y se fue y bailó toda la noche. Y cuando estábamos saliendo, y agradecido eternamente a Sandro y a Nora por la gestión, me dice, Nora, no te vayas. Y la lleva al camarín y Sandro le da un chupón que mi mamá voló durante todos esos días que
fue
quedó.
La mejor morfina.
Fue un regalo eterno y mi vieja la felicidad de toda su vida, ¿no? Ahí en ese momento y en ese beso y en ese encuentro. La verdad que es una cosa que está en el último libro, lo escribí en Tres Golpes en la Ventana, porque fue un momento y un regalo, una caricia que se la debo a Nora eternamente, ¿no?
Vos sabés que uno lo ve a Edgardo Esteban, yo hacía unos meses que no nos veíamos, el año pasado desde el Museo Malvinas, pero además estamos a 40 años de Malvinas, y Edgardo lo veo y está atravesado por la emoción, todo el tiempo por situaciones, bueno, esto que cuenta de su madre, obviamente por Malvinas, por los poemas que van a ser leídos hoy en esta antología. Es una época muy muy especial y a lo mejor pensaba, la paternidad y el abuelazgo también te hacen pensar y resignificar lo que implica la guerra para la vida de una persona, de un país.
Yo me atreví a escribir siempre que estaban mis hijos por venir, ¿no? Es decir, Iluminados vino con Camila y la película vino con Facundo y bueno, y ahora está Malena, mi nieta, que es otra cosa, es otro estándar. No, el abuelo es el abuelo
es
lo mismo.
Es maravilloso. Al club de
pañales, llora la mamá, el papá, viste, todo es solamente complicidad y jugar. La verdad que es una experiencia única y creo que es el gran refugio, ¿no?
Sí.
Los afectos para mí son un gran refugio. La vida conmigo ha sido muy generosa, ¿no? Yo hay una palabra que no me gusta, que es la palabra sobreviviente, porque yo vivo la vida full, amo la vida plenamente, profundamente. Lo que pasa es que siempre, viste, como que hay cosas que te van pasando, que decís, justo una cédula, mira que hay soldados, que aparezca después de 40 años, todas estas cosas que son impensadas y que son parte de esas historias que de alguna forma uno las exorciza con la escritura, lo que es la resiliencia, cómo a través del arte vos podés escupir ese dolor.
Y de la palabra, la palabra, que es tan
hablar, porque cuando nosotros volvimos en Malvinas nos hicieron callar, y una sociedad que le costó hablar de la derrota porque sintió la derrota. Entonces poder hablar y poder sacar y poder contar, para mí fue como un gran remanso, igual que la radio, ¿no? Y el refugio en el periodismo fue mi vida, porque yo creo que ese fue la gran curación que tuve, la gran medicina para poder curar esas heridas. Así que yo soy un hombre eternamente, profundamente agradecido de la vida, no, más allá de esta experiencia que creo que a veces se cierra y está, como hablábamos hace un rato, viva, permanentemente viva, ¿no? 40 años parece mucho, pero a la vez es poco en el contexto de que si todavía aparecen nietos y tenemos que hablar de lo que hacen las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, los excombatientes también estamos ahí con estas emociones a flor de piel y que perduran, ¿no? Y que van a perdurar hasta el último día de mi vida, sin duda, ¿no?
Además pensaba, hoy le comentaba a Edgardo fuera del aire, que hoy a la mañana entrevistaba a Ángela Pradelli, una gran escritora argentina que acaba de publicar el libro editado por MC, Dos Soldados, donde cuenta la vida, pero en realidad la vida como combatientes la cuentan los protagonistas, un soldado de la Segunda Guerra Mundial, un italiano que es llevado a la guerra a los 19 años como Edgardo, que fue llevado a la guerra. La vida la cuenta en primera persona este italiano que durante 60 años cayó y no le contó ni a la familia, ni a los padres, ni a la mujer, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus sobrinos, nada. Y un día, 60 años después, empezó a hablar y a contar. Y por suerte lo grabaron en un VHS y ella pudo transcribir todo eso. Y la otra es a Héctor Roldán, un ex combatiente de Malvinas, a quien también entrevista, pero más como entrevista, es como ella, como el registro de lo que van diciendo, ¿no? Y después hablar de esta posibilidad, ¿no? La memoria viva, la memoria latente, la palabra que es sanadora, el recuerdo y el permanente no olvidar algo que atravesó la vida de millones de personas. No importa en qué época histórica, la guerra deja cicatrices, huellas imborrables, y uno, aunque avance y vuelva y viva, eso es una huella indeleble, Edgardo.
Uno perdura, como dice el querido León, todo está guardado en la memoria, sueños de la vida y de la historia, ¿no? Y está ahí y perdura en el tiempo, por más que uno quiera taparlo, esconderlo, encerrarlo, ¿viste? Aparecen, y aparece con una fuerza, porque lo del documento, a mí me pasó la experiencia del 99, cuando volví, que fui como periodista, y terminé siendo tapa los diarios como excombatiente, porque había ido en el primer viaje, cuando detienen a Pinochet en Londres, por un pedido de Baltasar Garzón, que rompe casi las relaciones entre el Reino Unido y Chile, que permite que Argentina vuelva en esos vuelos a nuestras islas. Yo fui el primero que volvía, iba como periodista, porque aparte Tuco Arbú, Claudio Rigo y todo, me decían, tenés que ir, bueno, hablé con Jorge Raventos, que era el vocero de la Cancillería, hablamos, me facilitan la posibilidad de ir y vuelvo. Y también pensé que me llevaba a las islas por delante, y después cuando los Kelper me querían agarrar a trompada, me tiraban piedra toda la noche en el cuarto, porque volvía el enemigo, un enemigo de ellos. Y cuando volví a mi pozo de zorro, ahí, viste, se abrió, que después fue sanador, porque es como que decís, bueno, vas curando esas heridas, porque están, vas cerrando esas heridas, porque están. Y yo siento que cuando sentí la noticia de la cédula militar el 7 de abril, fue como abrir esas heridas. Me cuesta todavía cerrarlas, pero siento que tengo una paz y que voy encontrando ese camino de remanso que es muy necesario, ¿no? Es como que tenés que enfrentar. Porque yo hasta la foto, porque vos decís, ¿cuándo fue? Empezás a armar un rompecabezas, porque estaba muy enojado en esa foto, porque esa foto fue del 81, y yo usaba el pelo largo, y me habían pelado, y entonces estaba enojado porque estaba pelado, ¿viste? Entonces tengo el flequillito, y vos pensás que ahora con la cédula, vinieron 44 fotos de soldados que yo no los conozco, creo que hay algunas fotos que pueden ser mías o del grupo, pero la gran mayoría son fotos de soldados que no conozco y no sabemos si están vivos, si están en el cementerio de Darwin, si están viviendo normalmente. Entonces es todo un trabajo, porque ellos también se van a reencontrar con esa parte de su historia. Entonces es difícil, ¿no? Porque eso que vos contabas de esas historias que pasaron 60 años, pero para el que estuvo en una situación tan límite como la guerra y conocer la muerte cuando vos no pensás en morir, porque ¿quién piensa morir a los 18, 19 años? Hoy lo hablaba con mi hijo. Mi hijo tiene la misma edad que yo cuando entré al servicio militar. Yo creo que debe ser la primera vez que él se comparaba con mi experiencia de Colimba o de Malvinas. Y vos decís, desde esa edad, viste, tener toda esa historia es muy pesada, es muy intensa. Entonces vos pensás que hubo muchos compañeros que no soportaron, que hay más muertes por suicidios que muertes por combate. Y hay un dato que no es menor, que me pasó con Iluminados por el Fuego cuando viajamos. Me pasó en Estados Unidos, sí, cuando fue el festival de Tribeca, que nos dio el premio a un señor que anda por Buenos Aires ahora, que es Robert De Niro.
Señor Robert De Niro.
Y en Francia, en el festival de Biarritz, y en Londres, cuando fuimos a presentar Iluminados, también había una movilización muy fuerte, porque el tema de la muerte, el tema de las secuelas que deja la guerra es difícil, es durísima, pero la posguerra, en una sociedad, es decir, porque todas las sociedades ven a sus héroes o a sus soldados héroes en la guerra, no en el cotidiano. En el cotidiano hay una situación de mucho prejuicio. Pedro Saborido, que es un gran sabio en lo que es lo cotidiano, él dice, los excombatientes son como los exadictos, ¿no? Como que hay una situación de prejuicio por la sociedad. Por suerte eso se superó. Este año fue un año maravilloso en el vínculo, en el reencuentro, sí, en el abrazo.
Se nota aquí, además, la cantidad de material bibliográfico que hay, se ha presentado en la feria con motivo de los 40 años de Malvinas, y de actividades, es realmente impresionante, Edgardo.
Malvinas es sin duda el rescate de lo colectivo. No hay muchos temas. El fútbol, la selección. Pero después no hay un tema que nos una. El 2 de abril no hubo una ciudad, por más pequeña que sea, que no haya hecho un homenaje, o que no tenga una plaza, un monolito, una escuela, una calle, un lugar que tenga de referencia un mural con sus soldados o con la historia de aquellos que quedaron en Darwin. Entonces me parece que es importante ese vínculo. En un país con tantas grietas, es un país muy injusto, porque Malvinas no es solamente los 40 años del conflicto bélico, tiene 502 años de historia del primer avistaje, 189 años de la usurpación. Y es un futuro, porque hay una base militar que es la más grande que hay en el hemisferio sur, porque están construyendo un puerto de aguas profundas para ver cómo se quedan los británicos con el agua y la reserva de agua potable que está en la Antártida. Este año fue el segundo año desde el 83 con mayor cantidad de pesca del calamar ilegal. 187.000 millones de dólares se llevaron desde el año 83 de regalías pesqueras. Siempre digo, ¿cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas rutas? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos planes alimentarios? ¿Cuánto menos se lo hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional con esa plata que es nuestra? Y que tenemos que entender que es futuro. Entonces tenemos que trabajar en esta pertenencia, en esta identidad, en este profundo amor. Pero mirando que Malvinas no es solamente la gesta, no es solamente el recuerdo de lo que se vivió, lo que significa la historia, que poco se conoce, la hermosa y rica y vasta historia que tiene Malvinas.
Bueno, aprovechamos y le decimos, tienen que visitar el Museo de Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que dirige Edgardo Esteban. Es un lugar maravilloso donde todo esto que está contando lo pueden ver, lo pueden registrar, lo pueden aprender, lo pueden resignificar todo el tiempo. Digo esto porque Edgardo en un ratito se va a ir. Hay una enorme expectativa, por otro lado, sabemos que en un ratito ya está todo prestado para que Cristina Fernández de Kirchner hable, lo va a hacer desde la provincia de Chaco, está recibiendo allí un premio, una distinción honoris causa por su trayectoria. Está todo ya preparado, se ha cantado el himno, en cualquier momento vamos a entrar nosotros con la transmisión, así como lo hicimos hace un ratito durante el programa de Mario Weinfeld, para escuchar la palabra del presidente de la nación que visitaba Ushuaia. Bueno, lo vamos a hacer ahora en un ratito. No sé si hacemos tiempo, lo vamos a hacer después. Edgardo Esteban tiene uno de los poemas que va a ser leído hoy, que lo grabó Juan Palomino, que lo vamos a escuchar, pero ahora no, porque si no vamos a tener que cortarlo justo y no lo vamos a hacer, sería un pecado, no corresponde cortar una obra artística. Pero bueno, los invitamos a que se queden y después, si hay tiempo y no entramos en esta suerte de cadena nacional, no es en cadena nacional el discurso, pero sí lo vamos a transmitir todo, vamos a pedirle a Edgardo que él con su propia voz elija uno de los poemas de esta antología poética sobre las Islas Malvinas y nos lea alguno de los poemas. Nora, ¿qué quieres decir?
Yo quiero decir que toda la vida la causa Malvinas, antes de la guerra, fue la única causa que unía a los argentinos. Creo que fue lo único que logramos que nos uniera. Y lamentablemente después pareció que era algo que nos desunía. No es así, hay que malvinizar, porque es la única causa que realmente nos ha unido siempre.
Bueno, acá estamos. Hasta las 19 nos quedamos aquí en los estudios móviles de Radio Nacional, en la Feria Internacional del Libro. Lo retenemos un ratito más a Edgardo Esteban, el titular del Museo Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Y se quedan con nosotros. Gracias. Hay mucha gente que está acompañándonos en esta tarde, bella tarde de